Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Te contamos que si es la primera vez que nos escuchás, Senderos es un programa que ya tiene 8 años en la radio. Es un programa que está creado, está conducido por personas vinculadas a la pedagogía Waldorf. En mi caso, yo soy un padre de alumnos que van a la escuela Waldorf, pero también está formado por maestros, por formadores de maestros y por exalumnos también. Y entre todos tratamos de traer experiencias de la pedagogía Waldorf a la vida de la educación en general, y compartirlo y hacerlo amplio para que pueda estar al alcance de todos, no solo de aquellos que por ahí tienen la suerte de poder ir a una escuela o vivir la experiencia Waldorf dentro de una escuela, sino a través de otras actividades como talleres, cursos, capacitaciones y formas de llegar hacia el mundo. Así que bienvenido, bienvenida. Tenemos una página de Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad. Tenemos un Instagram que se llama Senderos hacia la Libertad también. Y en Spotify también nos vas a encontrar para poder escuchar programas anteriores. Así que vamos a viajar durante 52 minutos en este programa de hoy. Bienvenido, bienvenida, y aquí vamos. Así que voy a presentar a mis compañeros, y mi compañero y mi compañera del día de hoy. Así que le doy la palabra a Guillermo Mealla. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues yo, si me fuera mejor, tendría un hermano gemelo. Me va muy bien.
Bueno, ¿cómo estás? Y contanos, te va muy bien, pero ya es bastante tarde para vos, ¿no? Este horario.
Sí, son las 12 y 4 minutos, hora de España peninsular. Las 12 de la noche.
Bien.
Tendría que estar aullándole a la luna en este momento, pero bueno, estoy acá hablando con vos. Otra vez, me encanta. Gracias por invitarme otra vez, porque me encanta estar acá. Me siento como en casa.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Nosotros también lo sentimos parte. Al principio era Diana, después era el equipo de pedagogía de emergencia, ahora esta usina de ideas que viene desde España y que siempre nos sorprende todos los años con algo nuevo. Hoy una vez más nos traen contenido, nos traen un curso que van a empezar, una formación. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirles a los dos, porque también está Carla que nos acompaña, que a los dos quiero pedirles como una presentación para el que no los conoce aún, que les cuenten un poquito de ustedes para ir entrando en el tema de hoy. Así que quien quiera empezar, quien sienta el impulso, diríamos en las escuelas, que comience.
¿Empiezo, Guille? Venga, sí. Pues empiezo yo. Bueno, yo me llamo Carla, muchísimas gracias también por la oportunidad de estar aquí. Yo no os conocía, solo a través de Guille y de Diana. Y formo parte del equipo de pedagogía de emergencia en España. Ingresé cuando estaba a mitad de la formación de pedagogía de emergencia aquí en el país y bueno, pues me enganché enseguida con Diana y Guille en todo el impulso y el trabajo que hacían. Me sumé. Yo soy psicoterapeuta de profesión, aunque antes de ser psicóloga también he trabajado con niños de primer septenio. Tenía una escuela al aire libre, he trabajado en cooperación y siempre en paralelo, ¿no?, con esta vocación, aunque me resistía un poco, de acompañar en la consulta, y eso es a lo que me dedico hoy junto con la pedagogía de emergencia. Y bueno, y trabajo sobre todo con adolescentes jovencitos, púberes, hasta adolescentes más mayores, jóvenes. Y, por supuesto, los adultos que les acompañan, ¿no? Padres, madres, a veces ha venido hasta una abuela, a veces ha venido algún amigo, algún novio, alguna novia. Es decir, la gente que, bueno, que todos estamos rodeados y más ellos, ¿no? Es decir, llega un momento que la consulta es como un espacio, ¿no? La gente importante para esas personas está abierto para que también formen parte de su lugar íntimo, ¿no? Y eso, ahí me presenté.
Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Carla. Ya te voy a ir haciendo muchas preguntas. Me empiezan a disparar las preguntas. Ya iremos entrando en el detalle, pero le voy a pedir a Guille que te presentes, Guille, por favor, para la gente de Mantra.
Bueno, yo nací hace unos cuantos muchísimos años en Buenos Aires, así que por el acento se me debe notar que soy porteño. Fui padre Waldorf también, mis hijos fueron a escuela Waldorf. Mientras estuve en Argentina trabajé como director de televisión muchos años. Para los que tengan memoria, yo dirigí programas como Badía y Compañía, Los Movies, Canal K, El Monitor Argentino para los más viejos, bueno, qué sé yo, El Espejo. Y después nos vinimos a vivir acá, ya hace más de 20 años, con Diana, que es mi pareja, y nos vinimos a vivir acá. Y aquí, bueno, hice mi formación de maestro Waldorf, me recibí de coach también y me dediqué a estudiar los cuentos de hadas y ahora soy cuentacuentos y enseño también a contar cuentos y un poco la simbología de los cuentos y todo eso. Soy pedagogo de emergencia, como Carla también, que es pedagoga de emergencia, no sé si lo dijo o no. Pero sí, lo es. Los tres somos pedagogos de emergencia y nos dedicamos a trabajar en pedagogía de emergencia. También hemos hecho algunas intervenciones, creo que contamos aquí alguna, la de La Palma, o Diana, bueno, contó que estuvo en Mozambique, en México, con el terremoto, en Mozambique con el tifón. Y bueno, no mucho más. Me gustan las milanesas con papas fritas y... ¿Qué te voy a contar?
Bien, ¿y podés hacerlas allá? ¿Tenés?
Sí.
¿Conseguís carne y todo para hacerlas? Sí, ¿no?
Sí, sí. Aparte, no vivo en Madrid. Madrid, Carla está en Madrid en este momento, en el centro de Madrid. Y yo estoy en la sierra, a 60 kilómetros, en las montañas, 1200 metros de altura, en un lugar que se llama Cercedilla, que es un pueblo pequeño. Y la sierra de Madrid es famosa por la carne que tiene. Y también. Hemos encontrado cortes, hacemos matambre enrollado y yo tengo una parrilla y hacemos asados y empanadas de carne y se consigue buena carne. Carla viene a comer a casa bastante seguido y te das cuenta de...
Es a lo que voy. Yo voy a verles en teoría para trabajar, pero en realidad es para comer, sí.
Para comer. Muy bien. Bien, excelente. Ya los voy a ir a visitar en algún momento.
Sí, va por a dar esa
oportunidad. Bien. Bueno, tema de hoy, ya que ahora que nos conocemos y estamos un poco más conectados, el tema de hoy es la adolescencia. Así como tema central, vamos a hablar sobre la adolescencia. Guillermo, Carla y un gran equipo de profesionales han armado una formación que se llama Cuidar y Acompañar la Adolescencia. Y vamos a ir hablando un poco sobre el programa y también vamos a ir hablando sobre la adolescencia en sí, ¿no? Como para aquel que nos está escuchando, que se pueda llevar herramientas hoy también, más allá de si después puede participar o no participa, pero que hoy pueda llevarse esas herramientas. Y lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo ven ustedes a la adolescencia hoy? ¿Qué es lo que ustedes están viendo de la adolescencia hoy que dicen... vamos a armar una formación para poder acompañarlos? Entonces, esa sería como la primera pregunta.
Qué fácil la pregunta, ¿eh? Bueno, empiezo.
¿Dije? Sí, Carla, Didi, comienza.
Bueno, ¿cómo vemos la adolescencia hoy? A ver, yo creo que... Por eso también, o sea, una de las razones para poder contestar esta pregunta, también hemos creado esta formación, porque lo que hemos observado es que está habiendo una transformación en ellos y en los adultos que acompañan a los adolescentes, ¿no? Y de hecho, en el subtítulo de la formación hay una frase, ¿no? Que dice esta construcción de un nuevo paradigma, porque esto es lo que observamos, que hay que construir un nuevo paradigma porque lo conocido es útil y está ahí, pero no está siendo suficiente. No sabemos si hay que añadir, si hay que transformar, si hay que quitar algo, poner, o sea, es decir, hay algo que se está moviendo, ¿no? Y después del confinamiento, la pandemia y el confinamiento, ¿no? Que en cada país el confinamiento se abrió y se cerró de muchas maneras diversas. Aquí en España estuvimos, creo que fueron 3 meses confinados, 2 meses y luego con medidas, ¿no? Pero creo que el confinamiento lo que hizo fue como dar un altavoz a estos síntomas que ya venían dándose en la adolescencia, por lo menos aquí en España, ¿no? Que estaba llamando más la atención, que había que atenderlos, que estaban cada vez más en las noticias. Y el confinamiento fue como un detonante ya que saltó todo por los aires y las unidades de los hospitales y psiquiátricas infantil y juvenil se empezaron a llenar, los psicólogos no daban abasto, en las escuelas tampoco sabían muy bien cómo atenderlos, ¿no? Y esto se ha ido, en vez de ir aminorando después del confinamiento, ha ido acrecentándose, ¿no? Hasta tal punto que hay mucha búsqueda. Han empezado a salir muchos libros sobre la adolescencia, desde la neurociencia, desde teoría del apego, distintas terapias y enfoques terapéuticos, cómo ver, cómo trabajar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y creo que es un momento muy interesante para la humanidad, diría, ¿no? Porque al fin y al cabo la adolescencia tiene un propósito, ¿no? Hay un psiquiatra español que lo dice muy bien, ¿no? Que tienen un propósito de evolución de la humanidad, ¿no? Traen consigo un nuevo impulso que si lo atendemos y lo acogemos podemos ir un pasito más allá, ¿no? Y creo que eso es justo el reto que tenemos ahora, porque el lenguaje ha cambiado. La velocidad en la que se relacionan y que se comunican ha cambiado, todo está transformándose y creo que tenemos que atenderlo. Yo, personalmente, lo que yo me encuentro, o lo que nos llegan, ¿no? Los pedidos también que llegan a Pedagogía Emergencia, tienen que ver con cómo atender ansiedad, la ansiedad que viven, la soledad y el vacío que sienten, que no saben cómo vincularse y relacionarse con sus amigos y amigas y compañeros y compañeras en la escuela o fuera de la escuela. Es decir, como aspectos que antes a lo mejor se daban de forma más espontánea y natural, ahora se han cortocircuitado, ¿no? Se han cortado y ahí ha quedado todo un poquito en stand-by y tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Y también lo que nos encontramos es que los adultos que acompañan tienen muchas preguntas, muchas dudas, y ya no sé, es como que de repente pierden la confianza en ellos mismos. Ya necesitan consultar al profesional, al psicólogo, al pedagogo, al terapeuta, para ver cómo acompañan a sus hijos o a sus alumnos, porque de pronto ellos mismos ya no saben, ¿no? Cómo hacer. Así que esto es un poco la mirada, lo que yo observo. Lo que observamos un poquito, sí.
Bien, bien, bueno, muchas gracias. Yo trabajo asesorando organizaciones, muchas empresas, y últimamente me vengo dando cuenta que me piden que haga algo muy particular, que es ayudar a las nuevas generaciones, jóvenes, 18, 19, 20, a poder insertarse en el mundo laboral de las empresas de sus propios padres, ¿no? Entonces me llama el padre y me dice, o la madre, y me dice: Leo, no quiero perder el vínculo que tenemos, y quiero que se sume a trabajar a la empresa familiar. ¿Vos podrías colaborar con ese proceso? Entonces, cuando accedo, digamos, a ese trabajo, me encuentro con un mundo, principalmente con dos cosmovisiones del mundo: la cosmovisión de la generación empleada y la cosmovisión de la generación que está insertándose, ¿no? Entonces, cómo cada una de esos dos mundos, el mundo adulto y el mundo de los adolescentes, digo adolescentes porque estamos cercanos a los 21, ¿no? De, 18, 19, 20, 21, y veo esas dos cosmovisiones y digo, wow, qué difícil encontrar un punto de equilibrio entre esos dos modelos, entre esas dos visiones. Así que entiendo cuando yo pensaba, bueno, ¿a quién está dirigido esto que están armando? Porque ustedes contaron con la imagen del adolescente, ¿no? Y a partir de eso crearon una propuesta de valor. Les quiero preguntar, perdón que yo lo hablo todo como una empresa social. Para mí, mi vida son los emprendimientos sociales. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué problema? ¿Con qué problema social está trabajando Guillermo y Carla? Ah, con los adolescentes y cómo acompañarlos. Bueno, ¿y cuál es qué han creado para resolver o para trabajar con ese problema? Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿qué han creado? ¿Qué han diseñado para trabajar con esto? Y también abrirles el mundo de las personas, del mundo laboral, de la inserción, de las personas que tienen que trabajar con los jóvenes de 18 a 21 que no encuentran que los jóvenes adolescentes se puedan quedar a trabajar más de 2, 3 meses dentro del lugar, que les cuesta adaptarse muchísimo, que rápidamente quieren implementar lo que piensan en el mundo laboral, como esos procesos históricos de, bueno, hacete de abajo, empezá, tratá de entender, y no, el adolescente llega y dice, o el joven dice, no, esto está mal, lo tenemos que cambiar, se encuentra con una realidad que es una empresa que funciona hace muchos años, donde los procesos son lentos, y entra en cortocircuito y sale disparado, ¿no? Entra como en una crisis, o por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, entra en una crisis y de un día para otro no va más. No es que hay un proceso de desvinculación también, sino es que, bueno, no estoy más acá. Así que les pregunto, perdón esta introducción larga, ¿no? Para traerlo al mundo de las organizaciones también, que es algo que lo vivo permanentemente, preguntarles, bueno, ¿qué han creado para trabajar con esta problemática que describieron?
Bueno, lo que hemos diseñado es una formación de 18 meses, con 18 módulos, a un módulo por mes. Son módulos de fin de semana, sábado y domingo, el primer fin de semana de cada mes, para que sea coherente. La gente ya sabe, ya tenemos las fechas de todos. Empieza en mayo, ahora. El viernes que viene, viernes 21, vamos a hacer una clase abierta, invitando a todos los que quieran participar, averiguar, ver cómo es y preguntar, por supuesto, que va a haber espacio para preguntas. Y bueno, en estos 18 módulos, que después Carla los va a explicar un poco mejor, tenemos una especie de seleccionado mundial de docentes, porque uno, bueno, ve la cara de Carla, la mía, la de Diana Tesari, que somos como las caras más visibles de esto. De hecho, Carla es la coordinadora de la formación, de esta formación de comprender y acompañar al adolescente. Yo soy el coordinador técnico, digamos, ¿no? Por mi background histórico, yo me llevo mucho mejor con los aparatos, con la edición del vídeo, con el Zoom y todo esto, y Diana es la directora general, pero somos 26 docentes internacionales. Hay gente, está Anita Isla de Chile, está Jorge Schaffer, que puede ser de Buenos Aires o de Suiza o de Alemania, depende de dónde esté en el mundo. Hernán Melana, que tiene un emprendimiento muy interesante de adolescentes. Sandra Domínguez de Colombia, Renata Dalbianco de Argentina, Reinaldo Nascimento de Brasil, pedagogo de emergencia también, Natalia Fernández de Rosario, que es una cuentacuentos muy interesante, Mario Castro de Perú, que hace la euritmia, María Teresa Sicuéndez de Madrid. Después está una chica que se llama Julia Pérez, que hace teatro inclusivo, con gente con discapacidad mental. Bueno, Diana Tesari, Anita Isla de Chile, Kathleen de Pro, que no sé de qué país es realmente.
Es de Argentina, vive en Argentina, pero es de... ya me voy a acordar de dónde.
Ya te vas a acordar. ¿De?
¿Bulgaria o me sonaba que era?
No, no, es mamá de la escuela donde van mis hijos.
Ah.
Así que, pero no, no recuerdo de dónde es,
Sí, después
si
está Luis
es
González,
Bélgica.
de Bélgica, sí, Luis
Sí.
González, que es un español que vive en Perú, sacerdote de la comunidad de cristianos. Está, bueno, Mariano Casanets, Martin Straube, Jupp Eckerbom, Jesús Atencia de España también, Geni Luis, Ana López Barraza, que es médica antroposófica, Anne Esclusa, que es un especialista en proceso de duelo, Bruno Calegaro.
Bien, han armado un gran equipo.
Sí, 26. Somos 26 de, no sé si 11 o más países de todos. Y esto es lo que permite, es el beneficio secundario del Zoom, ¿no? Digamos,
Claro,
las formaciones
sí.
presenciales son preciosas, a mí me encantan las formaciones presenciales, a todos nos gustan, pero es imposible juntar este tipo de docentes en una formación presencial, porque es imposible. Y de hecho tenemos alumnos, tanto en la formación de pedagogía de emergencia, que ya termina la segunda edición, estamos cursando el módulo de la segunda edición, tenemos países, digo, alumnos de Puerto Rico, de Costa Rica, de Los Ángeles, de... Qué sé yo. Bueno, de Iberoamérica, de América, creo que de casi todos los países. De Argentina, mucha gente, de Chile, de Perú. Y esto también se puede por el Zoom, ¿no? La
Claro.
formación, estos 18 módulos son completamente online. Son de
Bien.
sábado y domingo online con tareas. Y bueno, Carla va. Quiero que lo describa ahora un poco, porque está dividido en tres grandes bloques. Así que bueno, directamente, háblalo tú.
Bien. Bueno, gracias,
Vale.
gracias, Guillermo. Carla, yo te voy a preguntar un poco que nos cuentes los bloques, pero sobre todo cómo va a ser el proceso de la persona que va a ingresar a la formación, ¿no? ¿Qué le va a pasar internamente? Sí, o qué, ¿cuál es la intención, ¿no? Que hay detrás de
Vale.
cada uno de estos bloques, como para el que nos está escuchando y diga, bueno, yo estoy en una situación de estar vinculado a un adolescente, yo soy familiar o me toca trabajar con adolescentes o lo que fuese, contanos un poco cuál es el contenido y cuál es la intención del contenido para que puedan aclimatarse nuestros oyentes.
Vale, bien. Bueno, tú antes has dicho, Leonardo, una palabra muy interesante y es proceso, ¿vale? Y yo creo que esta es una de las, no, de las claves que nos estamos encontrando, que la vivencia de proceso en las generaciones anteriores y la de los adolescentes es muy distinta. Cuando he dicho antes la velocidad, la vivencia de proceso interna en los adolescentes es mucho más rápida que la que nosotros podíamos tener. Bueno, yo tengo 43 años, estoy un poquito a caballo entre a lo mejor estas generaciones de las que tú estabas describiendo en los emprendimientos, ¿no? En las empresas y los adolescentes. Pero claro, todo el ser humano, tú sabes, todos los seres humanos nos relacionamos con lo de fuera en relación a cómo nos relacionamos internamente. Y entonces el objetivo de esta formación es precisamente eso, que puedan vivir un proceso. Y es un proceso que tiene doble intención. Por un lado, es un proceso de conocimiento, es decir, poder escuchar a todos estos profesionales que hoy en día trabajan con jóvenes y que son especialistas en su área, y que nos van a dar una mirada que dentro de la antroposofía, pero también con neurociencia, con medicina, es decir, hay muchos ámbitos y entre ellos, ¿sabes?, entretejer el que escucha al participante, poder entretejer una imagen que corresponde más al adolescente de hoy. Es decir, ¿no? Y no a ese adolescente que hemos leído hace 30 años, ¿no? De la evolutiva, que entonces funciona así y así. Hay cosas que siguen igual, pero hay otras que han cambiado, ¿no? Y a la vez hay una cuestión arquetípica que sigue ahí, ¿no? Lo que pasa que ese armado está cambiando. Ese sería un camino, ¿no? Aprender. Aprender, tener una información sobre la evolutiva de hoy en día, la psicotraumatología, porque al final el trauma está en lo cotidiano, en todo el mundo, ya, ¿no? Ya no hace falta que pase una gran catástrofe, que además están pasando, pero quiero decir que el trauma lo vivimos cotidianamente y ya ha calado dentro de nuestra forma de constituirnos y de relacionarnos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, por otro lado, el objetivo es que las personas, porque esta formación está dirigida a adultos, que trabajan con adolescentes o que acompañan a adolescentes, o a lo mejor es un padre o una madre, ¿no? Que tenga uno un adolescente, pero a lo mejor tiene un niño más pequeño y quiere decir, bueno, a ver qué me va a esperar, ¿no? Más adelante, cuando mi hijo o mi hija crezca, y puedan ellos hacer un proceso con su propia adolescencia. Porque lo que no te hemos contado es de dónde viene esto, ¿no? O sea, de la pedagogía de emergencia. La experiencia que tenemos es que las formaciones responden a un pedido, responden a un llamado social. No es que nosotros nos sacamos una formación de la manga y decimos, ay, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Sino que van llegando pedidos, correos, WhatsApps, llamadas, ¿no? ¿Qué hago con este adolescente, ¿no? En este caso. Y antes de esta formación desarrollamos dos cursos. El primero tuvo 12 sesiones, el segundo 7 sesiones. Y claro, y todo esto en respuesta seguían llegando pedidos, ¿no? Y entonces, en respuesta dijimos, bueno, vamos a hacer una formación, vamos a crear un proceso más largo, porque es lo que están necesitando. Y entonces este segundo objetivo de la formación fue uno que descubrimos en estos cursos, y es que cuando se daba espacio y tiempo a los adultos para revisar su propia adolescencia y para encontrar un espacio para conectar con ellos mismos, entonces comprendían mejor a los adolescentes que tenían delante, ¿no? O sea, había algo que se calmaba, había algo que encajaba, ¿no? Como una ficha que cae y dices, ah, ya sé desde dónde me lo están diciendo, ¿no? Pero hace falta hacer una mirada hacia adentro, ¿no? Un proceso, porque si no estamos todo el día como parando balones, ¿no? ¿Por dónde me viene ahora este adolescente en cuestión, ¿no? Y entonces estos 18 módulos tienen esta doble intención, aprender. Y no solo de fuera, sino de dentro, de mí mismo, ¿no? Y para ello, yo sigo hablando, ¿eh, Leonardo? Si tú quieres, tú me cortas. Porque
sí, sí, estamos bien.
Bien, ok. Entonces, en estos 18 módulos que decía Guille, que mencionaba Guille, los hemos dividido en tres bloques que tienen que ver precisamente con estos procesos. Los 6 primeros módulos son los procesos de quién soy. ¿Cómo me construyo como adolescencia? ¿Qué? Porque el adolescente viene de un niño y viene de un niño más pequeño, ¿no? Entonces, esa evolutiva, desde el punto de vista psicológico, espiritual, médico, de la enfermería, es el quién soy, 6 bloques de quién soy, cómo me he construido en este ser humano que entre los 12 y 21 años, que es un poco la franja que nosotros atendemos o hemos podido señalar como adolescencia, que ya sabemos que crece mucho más por arriba y empieza un poquito antes también hoy en día, ¿no? Pero por ponerle una franja. El segundo bloque son otros 6 módulos que lo hemos titulado ¿Cómo somos?, que es ese adolescente joven que ya va al mundo, ¿no? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando salgo al mundo, ¿no? Por supuesto estoy yo, cómo me he construido, pero luego ¿qué pasa en esa interacción? Y los últimos 6 módulos, que es el tercer bloque, lo hemos titulado Dejando Huella, que es esa huella que nos dejan las personas que nos han acompañado y que nosotros vamos a, como adolescentes jóvenes, vamos a transformar y dejar en el mundo. Así que, como ves, es un camino de dentro a fuera y de interacción que en realidad es un poco un viaje en el ser humano, porque el adolescente agrupa. Es una etapa, ¿no?, que agrupa cualidades de la infancia, cualidades de la edad madura, de la edad adulta, y por eso es tan interesante, porque en la adolescencia se aglutina todo, ¿no? Es como un cóctel molotov ahí que está todo hirviendo y fraguándose para que pueda salir ese yo que a partir de los 21 años se presenta, ¿no? Diciendo, bueno, aquí estoy yo ya, y para ir al mundo. No sé si he contestado tu pregunta.
Bien,
¿no?
Sí, muy, muy claro, muy claro. Pude como acompañar el proceso. Me pregunto sobre los cambios que estamos viviendo. No sé si soy yo o pero siento que se están acelerando muchos cambios en este 2023. Uno de los más notorios es el avance de la inteligencia artificial. Es algo como que ya está totalmente presentado en un mínimo porcentaje de su potencialidad. Y veo un mundo donde todo se va a replantear. Yo trabajo con inteligencia artificial, entonces estoy preocupado porque el mundo laboral va a estar impactado. Para los próximos años, de cada 10 empleos, 7 se van a ser reemplazados. De esas 7 personas que van a quedar reemplazadas por una inteligencia artificial, se estima en la investigación que de los 7, solo uno o dos van a poder reinventarse, porque lo que trae la inteligencia artificial es la necesidad de reinvención del ser humano para encontrar otra profesión, y estamos hablando de todas las profesiones. No estamos hablando de, siempre pensábamos, o cuando se hablaba de inteligencia artificial, se hablaba de la inteligencia artificial en la máquina reemplazando las tareas operativas del ser humano, y estamos viendo todo lo contrario. Estamos pidiéndole a la propia inteligencia artificial que haga arte, que haga canciones, que haga cuadros. O sea, ese paradigma que veníamos viendo en las películas cambió, está a la inversa. Entonces, me pregunto cómo acompañar a un adolescente que recién está saliendo al mundo, a ese mundo que se viene, ¿no? A eso que está próximo ahí adelante. ¿Cómo se prepara un adulto para acompañar a los adolescentes que van a, que ese mundo va a impactar directamente en ellos? Algunos de nosotros ya tenemos nuestras profesiones, o nos vamos a poder desarrollar o continuar con nuestro desarrollo, pero una de las necesidades más grandes que trae la inteligencia artificial es el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de la inteligencia espiritual, como la evolución de la propia inteligencia emocional. Entonces, me pregunto cómo estos jóvenes que están hoy teniendo que ingresar a un mundo que les pide inteligencia emocional, inteligencia espiritual para poder encontrarle sentido a la vida, no solo para ellos, sino para su generación, ¿cómo puede prepararse un adulto hoy para acompañarlos en ese camino? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿qué ven ustedes hoy de los cuáles son los desafíos hoy que ven en los adultos para acompañar a los jóvenes que se van a enfrentar a todo esto que es inmenso?
Yo lo que podría esbozar, adivinar, qué sé yo, opinar, porque ahora como es la época de la opinación también, todo el mundo opina porque puede, es que lo que dijiste, Leo, es justamente la paradoja del momento, ¿no? Porque todo eso que hace falta es lo que no se enseña en los colegios. En los colegios se enseñan exactamente lo que puede ser reemplazado por inteligencia artificial, pero no enseñan lo que no puede ser reemplazado por inteligencia artificial, que es la inteligencia emocional, es hacerse las preguntas. Las respuestas están en todos lados, no son importantes las respuestas. Lo importante son las preguntas. Y si vos trabajás con inteligencia artificial, sabés que para que la inteligencia, ya sea el chat GPT, o el DALL-E 2, para que te dé algo, vos tenés que preguntar, y cuanto más específica sea la pregunta, mejor será el resultado, ya sea del script o del texto que te escribe el chat o de la imagen que te brinde el DALL-E. Porque la inteligencia artificial no trabaja sola, trabaja a partir de un pedido que uno hace, y sobre eso aprende. Por eso lo importante son las preguntas, hasta para trabajar con inteligencia artificial. Y eso es lo que no se enseña en los colegios. Entonces, por eso digo que es una paradoja. ¿Cómo acompañar al adolescente dentro de la paradoja? Es una gran pregunta. Y estaremos 18 meses respondiéndola o tratando de encontrar juntos, todos juntos, nosotros los coordinadores, los docentes y los alumnos y los tutores, unas respuestas, o unas respuestas o unos comportamientos. Y nombré algo que no habíamos dicho antes, que es las tutorías, porque las tutorías dentro de la transversalidad, yo creo que es una de las cosas muy importantes para nosotros, ya tanto en las formaciones de pedagogo de emergencia como en la de arte y trauma que estamos teniendo, que ya va por la mitad, por su séptimo módulo. Y son formaciones que igual tienen 90 alumnos, ciento y pico de alumnos. Entonces, desde el antiguo concepto paradigmático de la universidad, es como estar en un aula magna, ¿no? El profesor está allá y yo soy parte de una manada de alumnos, de 100 alumnos. Pero además, nosotros tenemos grupos de tutorías de no más de 25, 30 alumnos, que tienen un tutor o una tutora que acompaña ese grupo durante toda la formación, los 18 meses, el mismo tutor, la misma tutora y los mismos compañeros. Y eso genera una sinergia muy interesante, ¿no? De colaboración, de amistad, de... No sé qué decir, pero se generan cosas muy hermosas. Yo ya fui tutor 2 años seguidos en pedagogía de emergencia y es una experiencia maravillosa, maravillosa. Los vínculos que se crean entre el tutor y los alumnos y entre los mismos compañeros, ¿no? No sé si bien, Carla quiere agregar algo también.
Sí, estaba pensando, perdón, Carla, en qué paralelismo, ¿no? En la escuela Waldorf, en el secundario, el adolescente tiene un tutor también, digamos, parte, o sea, el gran trabajo del educador es la tutoría. Después va a estar el contenido, se va a encontrar con profesores, pero va a seguir respondiendo a esa imagen de el guía de montaña. Bueno, caminás vos, pero siempre hay un guía que va a poder marcar. Así que entiendo que esa es la imagen, ¿no? Estoy abriéndolo para los que nos están escuchando. El tener, sí, alguien que más allá de todo te vaya acompañando en tu proceso.
No, está bien. Yo te decía, por ejemplo, ¿no? Es un módulo al mes. Sábado, domingo, primer sábado y domingo de cada mes. Pero estas tutorías tienen un grupo de WhatsApp activo. Y ese grupo de WhatsApp, en donde está el tutor con los 25, 30 compañeros, alumnos, alumnas de la formación, está activo todos los días, como cualquier grupo de WhatsApp. Y la gente pregunta cosas y la gente se responden entre ellos, qué tareas había que hacer, no me acuerdo cuándo es la fecha, cambió la hora en Chile. Preguntan las cosas más disparatadas y más lógicas que se pueden imaginar, pero esto está activo todo el tiempo.
Sí, y a mí me gustaría añadir también a esto que estaba explicando Guille, ¿no? Del grupo de tutoría, que además, que no lo habíamos explicado antes, en cada módulo y de forma transversal, está primero los contenidos teóricos, ¿no? Vienen estos profesionales, dan la clase con el tema en cuestión, y después de la pausa hay unas cuantas disciplinas que son todas transversales. Y ahí también se trabaja en grupo, pero en grupos distintos. Es decir, que se vive también un poco lo que pasa en la adolescencia y la juventud, que hay más, se relacionan en muchos grupos. Entonces, a lo mejor se hace una dinámica en arteterapia y están en un grupo, ¿no? O se juntan a lo mejor en la clase de música y se separan en una sala de grupos distinta. Y luego tienen su grupo de tutoría, que es siempre la misma, ¿no? Entonces, poder revivir también, porque seguramente ya han pasado por su adolescencia también algo parecido, ¿no? Revivir esto, ¿no? De compartir aspectos además bastante íntimos y personales, porque se mueven asuntos propios, ¿no? Con distintos grupos y al final conoces a todo el grupo de la formación, ¿no? Entonces ahí de forma transversal se trabaja euritmia, teatro, arte, música, medios narrativos, la gráfica, la radio, los medios audiovisuales, el Parzival, Fausto, es decir, hay mucho trabajo transversal y de grupo, y ahí es donde se va a dar sobre todo esta segunda intención que teníamos, ¿no? El repaso de la propia adolescencia y dar ese espacio para uno y uno en el grupo. Y es que has hecho algo esta pregunta antes y se me acaba de ir, Leonardo, lo que te quería decir, lo de la inteligencia artificial, sí. Bueno, yo un poco voy en la misma línea de Guille, ¿no? Que esa respuesta la vamos a ir encontrando entre todos y sabremos, ¿no? Pero yo creo, obviamente solo tengo 43 años en la Tierra y no sé, pero yo creo que como todos los cambios, o sea, el problema no es que haya un cambio, creo que todos los cambios son necesarios y sirven, ¿no? Pero que no sean, que no suplanten una cosa por otra. Es decir, un adolescente o un joven, aunque se vaya a enfrentar a un mundo laboral donde haya inteligencia artificial, pero va a tener que tener su propio criterio y el criterio se construye en un tiempo y un espacio determinado. Y eso se da por leyes naturales, no se da, o sea, no es sustituible porque haya una inteligencia artificial y no hay un problema porque haya una inteligencia artificial, ¿no? O sea, es un poco como ser guardianes de procesos que son necesarios que estén en el ser humano para constituirnos como seres humanos. Y luego nos podremos afrontar y enfrentar la inteligencia artificial o lo que venga, ¿no? Pero parece como que ahora, o sea, si no protegemos eso, la prisa puede hacer que se interrumpan esos procesos y entonces pasa esto, ¿no? ¿Quién hace la pregunta? ¿No? Si es que se hace alguna pregunta, ¿no? Tenemos que poder cuidar eso para que la pregunta siga existiendo.
Entiendo, es como seguir trabajando con el arquetipo, ¿no? Del adolescente para poder comprenderlo y a partir de ahí, bueno, verá qué tiene preparado el mundo para él o para ella, ¿no? Y cómo se va a parar frente a los desafíos que se pongan delante de él, ¿no? Voy a hacer una pregunta que haría a cualquier persona que estaría por inscribirse al curso, que es un tema difícil, pero que yo lo siento, yo soy padre de adolescentes de 16 años, mellizos. ¿Qué va a pasar si dentro de la formación se va a tocar el tema de identidad de género? ¿No? Si en algún, claro, que creo que es, o por lo menos yo como padre de adolescentes participo en los grupos de WhatsApp y estoy ahí, y son las grandes preguntas. Quiero, no sé si no, nos pueden contar algo para el que está escuchando sobre esa temática.
Sí, vamos a tener a Luis González, que lo ha mencionado antes Guille, que es este sacerdote de cristianos de Perú. Bueno, es canario, pero vive en Perú. Y este módulo también, a sugerencia de él, lo hemos titulado Diversidad, precisamente por esto, ¿no? Porque, bueno, eso, la identidad de género, las distintas orientaciones sexuales, es decir, toda esta diversidad que estamos encontrando vinculado con la identidad y cómo expresan su identidad y cómo se relacionan desde su identidad, claro, para nosotros los adultos está siendo un, para ellos está siendo un tema, pero para nosotros también, ¿no? Y él tiene experiencia trabajando con jóvenes en este tema y nos gustó mucho su mirada, porque era una mirada muy cálida, era una mirada muy inclusiva y sobre todo yo lo que percibí, no sé Guille también si tú lo viste así, no tenía necesidad de categorizar lo que estaba, lo que los jóvenes le compartían, ¿no? Es decir, creo que a veces ellos y ellas y ellas pueden tener mucha lucha por nombrar qué es lo que son y cómo y que cómo se definen, ¿no? Y porque es algo importante, ¿no? Poder nombrarse, identificarse. Pero a lo mejor el trabajo es ese paso, ¿no? Poder verse como un proceso y como una expresión y poder vivir sin a lo mejor una categoría que la encontrarán, pero va a llevar más tiempo, ¿no? Y él tenía esta mirada que me pareció muy muy cálida, muy respetuosa y muy real, ¿no? Muy verdadera, ¿no? Diciendo, te voy a hacer caso, pero no, a lo mejor no necesitas ponerte un nombre de momento, ¿no? O puedes tener un nombre y que luego ese nombre vaya, no digo nombre solo de nominal de cómo se llaman, sino de con qué se identifican, ¿no? Y eso se puede ir transformando a lo largo del tiempo. No tiene por qué ser, ¿no? Me designo como de una manera ahora y así tiene que quedar en los siguientes años de mi vida. No, no tiene por qué ser así, ¿no? Así que va a venir él a contarnos, a explicarnos, a compartirnos. Y sí, yo bueno, creo que todos estamos deseando aprender y escucharle, a ver cómo hace.
Bien, bien. No puedo dejar de vincularlo con la economía, ¿no? Con el sistema económico que necesita etiquetas para poder segmentar y poder colocar productos y servicios, ¿no? Entonces, a partir del etiquetado de la persona, listo, después lo envío a un algoritmo y el algoritmo te va a encontrar de acuerdo a tus preferencias, tus gustos, tus elecciones, y por ahí qué difícil es para un adolescente que está tratando de saber quién es, ¿no? Decirle no te preocupes tanto por eso, fíjate si no estás inmerso en un sistema económico que necesita poder, no sé cómo sería la palabra, pero señalarte de alguna manera o encapsularte o darte una etiqueta para después poder llegar con tu producto o servicio, ¿no? Porque hay cada vez la mercantilización del ser humano está cada vez más avanzada, ya desde los niños, como ya no como usuarios, sino como consumidores. Lo vivo con el tema de del boom de las tarjetas de crédito para los adolescentes, ¿no? Antes acceder a una tarjeta de crédito era algo muy complejo, era para el mundo de los adultos, después era el adolescente autorizado por el padre, y ahora si querés generar tu propia billetera virtual, billetera digital, estás a un clic y no te van a preguntar mucho más que si sos un humano o no. Así que me imagino la cantidad de desafíos que hay por delante. Y les pregunto para ustedes, ¿cuáles ven que son los desafíos de la formación que van a encarar? ¿Qué es lo que están necesitando también y cuáles son los desafíos a los cuales se enfrentan?
¿Te refieres a la gente que los... ¿Qué desafíos vamos a encontrarnos con los participantes? Que...
Claro, como formadores están a punto de lanzar y se viene un proceso de muchísimo tiempo. Como un mensaje para aquellos que se vayan a escribir, que necesitan de ellos también, porque hay un ida y vuelta, hay un equipo que va a trabajar para entregar valor, un equipo que va a recibir, se van a cruzar, y bueno, también preguntarle a ustedes qué van a necesitar de aquellos que se sumen.
Una pregunta.
Sí, me dejó pensando.
Sí, yo a mí me viene la confianza siempre, pero la confianza porque es lo que más me encuentro en el día a día que falta, ¿no? Por supuesto no es intencionado, ¿no? Pero volviendo a esto de los procesos, y a lo mejor me repito mucho, la velocidad en la que procesa el ser humano y que integra es mucho más lento que con la velocidad en la que vivimos. Y pensamos que, bueno, no sé si pensamos, pero hay una tendencia, esa velocidad tira de nosotros, ¿no? Lo queremos comprender todo ya, lo queremos saber todo ya, ¿no? Y en cuestiones, y en estas cuestiones del ser humano, otra cosa no, pero tiempo necesitamos, ¿no? Las cosas tienen su tiempo, ¿no? Yo muchas veces, como a veces en la formación de pedagogía de emergencia digo, si un hueso tiene que crecer, tiene su tiempo. Aunque sepamos lo que va a medir ese hueso, aunque sepamos de qué está hecho ese hueso, aunque sepamos para qué sirve ese hueso, no va a hacer que crezca más rápido. Y en nosotros ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, y lo digo por experiencia también, ¿no? Te apuntas a una formación y estás ávido de saber y de tener respuestas. Y como tú has dicho al principio, herramientas, ¿no? Que cuando lo has dicho yo ya se me han puesto los pelos de punta, porque al final estas herramientas se construyen internamente, ¿no? Y son las que, o ese es el propósito un poco, que surja de cada uno, ¿no? No hay una herramienta única para todo el mundo, ¿no? Pero hace falta confianza, hace falta confiar que me meto en un proceso y voy a ir hasta el final, ¿no? Y ahí voy a aprender y voy a deshacerme, voy a deconstruirme, voy a construirme, voy a recibir, voy a dar. Y bueno, es una respuesta un poco genérica, pero yo creo que el reto es un poco, el desafío yo que espero es un poco que van a venir como, bueno, y vais a hablar de esto y se va a hacer esto. Y eso como, bueno, tiempo al tiempo, ¿no?
Sí, es esta avidez de buscar respuestas, ¿no? Tips. No, la primera clase, el primer módulo, la adolescencia, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto que me está pasando? Confiar en el proceso, lo que decía Carla. Es un proceso interno también, porque es la única manera de poder acompañar, conectarse con el... No sé si viste en nuestra página web, está toda la descripción de la formación, el que quiera está invitado a entrar, es Universo de las Artes Vivas, la página es unartes.com, y para entrar directamente, si quieren entrar, si quieren mirar la página, perfecto. Si quieren entrar directamente a lo que es la formación de acompañar y comprender y acompañar al adolescente, es unartes.com/adolescencia. Y ahí entran directamente. Y está toda la descripción, hay un vídeo en donde empieza Diana y Carla explica todo lo que explicó hoy, un poquito más. Y después hay un descargable en PDF que también se pueden clicar y descargar. Hay un mail por si quieren llamar. Y está la foto de todos los docentes, ¿no? Y estamos, no sé si tú la viste.
Sí, sí, sí. Fue una de las cosas más divertidas que...
Que son fotos nuestras de cuando éramos adolescentes. Porque eso también es fundamental, ¿no? El conectarse, porque nosotros fuimos adolescentes. Muchos ya se lo han olvidado, pero fuimos adolescentes. Hicimos cosas de adolescentes. Pero esto siempre me acuerdo de Nazaret Castellano cuando habla del proceso de la memoria, que dice que uno no va al recuerdo, ¿no? Que uno no va a buscar ese recuerdo y a recordarlo como era. Uno el recuerdo lo trae, y lo trae desde lo que es ahora. Entonces, de alguna manera también lo está manipulando, lo está modificando. Entonces, el mirar estas fotos, para cada uno de nosotros, el elegir esta foto, fue un proceso muy lindo, porque cuando nosotros le íbamos pidiendo a los docentes, sí, pero vamos a poner, mándame un pequeño currículum y una foto de cuando eras adolescente. Ay, no, qué sé yo, no sé si tengo, qué vergüenza. Y después te mandaban 5, 6, 10, te seguían mandando, encontré más, y me senté a mirar y se las compartí con mis hijos. Y se armó un proceso interno de cada uno que nos mandaba y cada una que nos mandaba las fotos, que fue inimaginable y hermoso, solo con una foto. O sea que, si mirando tu foto de cuando tenías 13, 14, 15, 16, 17 años, te pasan estas cosas, imagínate lo que te pueden pasar en 18 meses.
Bueno, habrá que entonces ingresar a esa página y participar de la próxima, de la reunión abierta. Ya estamos terminando, nos quedan 1 minuto y medio para cerrar. Estamos ahí. Así que, bueno, primero agradecerles por este tiempo que han compartido con nosotros, a pesar del horario allá, ¿no? Acá en Argentina son 19:54, así que estamos ok. Pero gracias por haber participado del programa, una vez más por encontrarnos este año en Senderos. Y vamos a dejar escrito en la descripción del programa todos los datos para que se puedan comunicar, pero me gustaría dejar nuevamente repetir la web, que es donde van a poder encontrar todo. ¿Podés, Guillermo, repetirla?
Sí, la web es unartes.com, unartes de Universidad de las Artes Vivas, unartes.com, y para entrar directo es unartes.com/adolescencia.
Bien, genial. Bueno, gracias Carla, gracias. Guille, una gracias. Vez más. Y bueno, esperemos que haya muchas personas que quieran iniciar este camino interior, porque lo que entiendo es que es un proceso de sanación también sobre el yo adolescente. Una gran película argentina, Yo Adolescente, se las recomiendo también que la puedan ver. Está en Netflix. Bueno, y les mando un abrazo grande. Gracias. Gracias por estar ahí. Y queridos oyentes, lunes que viene, 19 horas Argentina, vamos a hacer otro viaje de Senderos hacia la Libertad. Hasta la próxima.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.